Seguimos desde acá, desde el Museo Evita, y tenemos para un rato, ni se te ocurra irte, y terminamos con coro, claro. Es decir, la descamisada habíamos hablado, habíamos pactado con el Beto Solas y con Gerardo que no la podíamos cantar nosotros, tenía que estar en la voz que estuvo. Pero habrá, todavía queda el repertorio y vamos a cantar. Están con nosotras. Dos investigadoras y académicas que trabajan en el Centro de Documentación Audiovisual y Filmoteca del Museo Evita, que son Ariana Leusi. Ariana es licenciada en Historia por la Universidad Torcuato de Itela, becaria doctoral del Fondo Nacional para Investigación Científica y Tecnológica. Es docente de Historia Europea del siglo XX en la Universidad Torcuato de Itela y desde 2016, hace ya un rato, se desempeña como investigadora y miembro del Centro de Documentación Audiovisual del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón. Lo dije sin trabucarme, es un milagro. Lo has hecho vos, a mí no me toca. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, gracias por estar acá, por cierto. Marcela López es licenciada en Comunicación, forma parte del Centro de Documentación Audiovisual y Filmoteca, realiza la coordinación de las tareas de observación y digitalización.
De conservación.
De conservación, perdón. De conservación, ¿qué dije yo?
Observación.
Bueno, ya, yo te dije que me iba a trabucar, ¿viste? Ya avisé, el que avisa no es traidor. Eso dicen.
El que conserva, observa igual.
No hay que defender el error. Yo estoy convencido que uno se equivocó. Y no hay que decir, viste, yo te saludé y te dije, hola, qué fea que estás. No, bueno, fea es linda, no.
Qué mal que te equivocaste.
Qué mal que te equivocaste. Sí, listo, te equivocaste y punto. Pero vamos a hablar con ambas. Y lo primero que le queremos pedir a ambas, empezando por Ariana, sencillamente por una cuestión de orden, por orden alfabético, ponele, que nos perjudica tanto, Viñez, sí. Que nos deja en tan mal lugar a nosotros, pero no importa. Para que nos empiece a contar en qué consisten las tareas que realizan, cuál es el tipo de investigaciones que realizan, qué material trabajan, que nos vayan aproximando a su tema, a su laburo cotidiano, a su actividad cotidiana, a sus estudios.
Bien, bueno, nosotros es un centro de documentación audiovisual que compone parte de nuestro archivo, donde también tenemos documentación escrita, pero fundamentalmente en el Centro de Documentación Audiovisual tenemos material de Eva, de Perón y del peronismo del periodo aproximadamente 43-55, y también tenemos material que se acerca a los 70. Uh-huh.
Documentos fílmicos, videos, fotografías, audios, un archivo audiovisual, sonoro y fotográfico, que empieza con un acervo original de la época en que se constituye el museo, hace 20 años, que hoy estamos celebrando también los 20 años de la casa.
Ajá.
Y que fue creciendo a lo largo de estos 20 años y que no para de crecer, ¿no? Porque hoy fue un día muy especial para nosotros, presentamos una pieza única, una publicidad hecha por Evita en el año 38. Y bueno, en este aniversario de la casa, aniversario de Evita, es como una perla dentro de lo que es la colección nuestra, ¿no?
Y para ir por orden, ¿no? Porque ya se me ocurrieron 20 preguntas, pero para ir por orden, ¿cómo va llegando al centro todo ese material, ¿no? ¿Cómo lo han obtenido?
Especialmente por donaciones. Uh-huh. Así es como va llegando el material. Contactos de también gente hoy, como contaron en la presentación, ¿no? Gente que nos conoce a través de investigadores, entonces nos acercan el material y empiezan así el contacto. Y nosotros, bueno, nuestro objetivo en principal es ver cuál es el valor patrimonial que ese material tiene y, bueno, en función de eso empezar a las tareas, como decíamos, ¿no? De rescate, conservación, digitalización para poder hacerlo público y de acceso a todos.
Claro, eso tercero que dijo, digitalización, me parece que sería la posibilidad de que se haga público, ¿no? ¿Cómo va eso?
Totalmente. Nosotros, en el oscuro periodo de pandemia, tuvimos la suerte de poder abocarnos justamente a ese proceso. De todas las existencias que había de fuentes fotográficas, de material fílmico, de videos, nos dedicamos, como no podíamos venir, nos organizamos para empezar el trabajo de digitalización de todo ese acervo. Así que es la posibilidad de pasar, de migrar de formatos ya obsoletos en muchos casos, a darle una posibilidad de sobrevida y la posibilidad de que sea conocido por el público y que pueda ser consultado de otra manera, ¿no?
Claro, uno que está un poco habituado a la cultura YouTube, sí, y se cree que ya vio todo lo que había para ver, una cosa que surge es, ¿con qué materiales se encontraron que nadie conoce, ¿no? ¿Con qué se sorprendieron y nos pueden sorprender?
Bueno, lo que hoy se presentó es una publicidad inédita que hasta nosotros nos sorprendió porque fue totalmente un hallazgo. Y aparte del año 38, o sea, los comienzos, claro, de la carrera de Eva, ¿no? Lo más conocido son las películas, los largometrajes de ya los 40, ¿no? La pródiga, la cabalgata del circo, pero bueno, encontrarnos con esta publicidad fue todo un hallazgo y una emoción enorme.
¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba eso? Porque claro, uno, lo que uno conoce desde Sergio mucho más, porque investiga, yo mucho menos, pero trabajo en radio y acompaño a mis compañeros y cometí un par de libros de narrativa histórica reciente. Y algo lo que uno encuentra, que es asombroso, digo yo, de mí, es por ahí buscas un episodio ocurrido hace 15 años, 20 años, reconocido, y no hay registro, ¿no? O sea, uno da por hecho que todo está registrado porque uno vive en la cultura de los últimos años, donde los registros son más frecuentes, hay muchísimas, se toman de 20 lados, hasta un particular puede tomar algo encima. Pero, ¿de dónde sale, por ejemplo, ese aviso publicitario del año 38, Ariana Leusi? ¿O lo quiere contar Marcela?
Sí, perfecto. Algo en relación a esto que decís, y después les cuento de la publicidad. Está como naturalizado que uno busca y encuentra, sí, y que está todo ahí. Los que somos más grandes y que nos tocaba investigar en la era predigital, digamos, claro, sabíamos lo difícil que era hacerse de algunas fuentes para poder trabajar y construir conocimiento histórico. Y nosotros recibimos a diario por ahí consultas de periodistas o de gente de medios donde te piden la filmación de Evita en el Luna Park cuando lo conoce a Perón. Claro, como si fuera tan fácil encontrar eso, ¿no? Pero bueno,
eso está.
Por ahí, en esta cosa de del acervo más grande que hay en relación, el acervo fotográfico más grande que hay está en el Archivo General de la Nación, ¿no? Y nosotros, en la época de constitución del museo, el museo recurre a ese acervo para hacer como la base documental para empezar a construir después lo que es el acervo propio, como decía Ariana, a través de las donaciones y de gente que va acercando y de la búsqueda y las adquisiciones. Esta publicidad nos llega de la mano de una familia que estaba ligada a la distribución de cine en la década del 30, la familia La Roca. Y los hijos de La Roca, que eran dos niños pequeños, veían siempre en su casa una lata que le decían, ahí está una película de Evita. Y pasaron muchos años y a través de contactos nos llega el film de la mano de Fernando Martín Peña, sí, que él fue el que lo identifica. Algo se sabía que existía esa película, pero nunca nadie la había visto. Así que bueno, hoy se vio por primera vez, hace un rato, acá en la casa.
Y eso requiere también un trabajo de voy a usar una palabra impropia, pero de curaduría, de retoque del material, sí. El material está muy como...
Sí, esa película hubo que restaurarla, uh-huh, porque estaba en carretes independientes, Fernando tuvo que hacer una restauración casi manual del material para que eso pudiera pasar por todos los escáneres y su digitalización para después poder verla. Entonces, tiene todo un proceso técnico de trabajo y después, bueno, a partir de ahora de la digitalización habrá muchas posibilidades a partir del museo de proyección y de verla y acercarla a los públicos.
Qué bueno que rescaten el trabajo de Fernando Martín Peña porque es impresionante incluso a nivel internacional. Ahora, la curiosidad es, el acervo que ustedes están trabajando es muy, no sé si usar la palabra, muy grande, muy extenso, muy abundante, pero ¿es mucho el material que hay?
Mira, si querés te contamos un poco lo que se digitalizó, sí, que hasta ahora tenemos casi el 90% digitalizado y se digitalizaron 4.600 metros de fílmico, 266 videos en diversos formatos, VHS, Betacam, U-matic, MiniDV, 166 cassette de audios, 512 negativos fotográficos en soporte de vidrio, 1.791 de negativos flexibles de 35 milímetros y 51 disquetes.
Es una bocha.
De todos modos, en relación a lo que son otros archivos, es un acervo pequeño, es muy específico, pero bueno, está en crecimiento permanente, ¿no? Y uno de los trabajos que hicimos en el equipo, nosotros somos tres en el equipo básico de este. El otro integrante está sentado allá, que es Alejandro. Uh-huh.
Saluda por radio. Saluda por radio.
Hijo, es de San Lorenzo, mímica. Quería que le dijéramos eso.
Bueno, qué cosa.
Ya va a pasar.
Y una de las cosas que hicimos también, y que es parte del objetivo, es hacer un relevamiento de todos los lugares donde hay documentos relacionados con Evita, uh-huh, en el país y en el mundo. Uh-huh. Porque aunque nosotros no conservemos esos originales, uh-huh, tenemos la posibilidad de remitir a investigadores, referenciar dónde se pueden encontrar fuentes. Y Ariana hizo un trabajo muy grande rastreando por archivos europeos y pudimos localizar mucho material.
¿Que claro, pudiste viajar o navegando?
No, porque lo que pasa es que hemos encontrado muchas cosas de la gira de Eva en Europa, claro, ¿no? Algo que quizás no son archivos a los que uno recurriría naturalmente. Entonces, bueno, hicimos todo ese rastreo y tenemos todo consignado, todos esos archivos europeos donde hay material, y bueno, la idea es también disponibilizar esta información al público.
¿Ustedes tienen algún proyecto a futuro? Es decir, una vez que esté todo digitalizado, me imagino que además de poderlo compartir y que sea público y que cualquier persona no tenga necesidad de venir acá al museo, lo pueda ver, pero ¿tienen proyectado algún tipo de, no sé, documental, algún proyecto?
El proyecto más grande, que fue un poco el sentido con el que se crea el Centro de Documentación Audiovisual hace 4 años, además que es bastante nuevo el espacio dentro de la casa, tiene que ver con un repositorio digital online. O sea, ofrecer desde una base de datos hasta imágenes en la web para que puedan consultar cualquier usuario desde cualquier lugar del mundo. Este es un poco el migrar todo esto al mundo digital y ponerlo a disposición. Este es el gran proyecto.
Eso no es solo la digitalización, sino poder también identificar las piezas, catalogarlas, armar un catálogo de todo esto es, o sea, una tarea realmente enorme, y bueno, vamos por ese camino.
Y una pregunta cortita en 2 minutos y después seguimos con Ariana Leucci y Marcela López, pero en 2 minutitos cabales, que a veces la radio impone eso. ¿Qué es lo más grato, divertido, y que es lo más árido del laburo que hace?
Árida la catalogación, grato los hallazgos.
Claro. Uh-huh. Hoy estamos felices hoy con lo que se vio. Uh-huh. Y además recibimos de donación de ustedes los audios completos del peronismo que estaban en el archivo de Radio Nacional.
Claro,
hoy
claro,
también esto llega de la mano de la gestión de Gustavo Campana al Museo Evita, o sea, y ahí aparecen cosas también en esos audios que no son tan usuales, uh-huh, que no se han escuchado tanto. Entonces, cuando uno encuentra esas diferencias, esas piezas singulares, ahí está la parte más grata del trabajo.
En buena hora que dijeras, porque cuando dijiste ustedes uno se ruborizó un poco, porque está bien, digo, todos somos Radio Nacional, pero bueno, es Radio Nacional en la institución, y Gustavo Campana, que trabaja un montón, tiene un saber, un acervo, y algo que caracteriza tal vez a los que compilan, y doy por hecho que a ustedes, por el entusiasmo que trasuntan, es la generosidad para compartir, ¿no? Es decir, el que investiga y aprende y encuentra algo, le gusta compartir eso es formidable, ¿no? Es lindo, porque digo, uno puede decir, está, a veces uno piensa en ciertas formas de acumulación o de acaparamiento, de atesoramiento. ¿Existía eso también? ¿Existe eso también el millonario de la película de Hollywood que tiene un documento de Vita y lo guarda, una peli de Vita y la guarda, vaya a saber para qué?
No nos ha pasado en particular a nosotros, pero los coleccionistas sabemos que tienen como esas debilidades, ¿no? Y hay mucho coleccionismo acá en Argentina de fílmico, fotográfico. Pero acá no tuvimos ningún caso para contar,
pero alguno habrá, y si hay alguno, aprovechamos a ver si afloje, maestro.
Comparta,
venga por acá. En este momento, hoy en día, mañana, Hoy es un día casi de festivo. Mañana, ¿hay acceso a material para público en general? ¿Hay un acceso disponible o eso se está trabajando?
Sí, sí. O sea, nosotros ahora recibimos consultas y preparamos el material, claro. y damos como turnos para visualización y, bueno, de acuerdo a los fines que tenga la persona, el usuario que se acerca a consultar. Pero sí, sí, está abierto y recibimos muchas consultas de distintos
Quiero
lugares.
Sacar un turno.
Bueno, está bien, pero no al aire, no abuse. Nosotros vamos a seguir con Ariana Leucci y Marcela López, con Sergio Viñeschi, con Gente a Pie. Media hora más tenemos, ahora volvemos a estudios para el servicio informativo de la radio.
Buenas tardes, bueno, felicitaciones por el programa, gracias por este recuerdo sobre Evita. Evita es la banderada de los humildes, eterna en nuestro corazón. Yo les quería preguntar, si Perón no pudo traer el cuerpo de Evita cuando él ya estaba en Argentina, ¿el cuerpo dónde quedó? ¿En Puerto?
Gracias por esta comunicación con quienes mantienen el material del Museo Eva Perón. Y un particular agradecimiento a Fernando Martín Peña por la restauración de la cinta de reciente hallazgo, dice Raquel de Villa Crespo, que además agradece.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16, 30 minutos en la República Argentina. Más de 6.300.000 hogares completaron el registro de subsidios y el plazo se extenderá. El proceso de registro comenzó el pasado 15 de julio cuando se abrió la inscripción y hoy el gobierno decidió prorrogar el plazo hasta el domingo 31 de julio. Es para todos los usuarios de electricidad y gas natural que aún no ingresaron sus datos. El formulario está disponible en la página www.argentina.gov.ar/subsidios, que ya tuvo más de 28 millones de visitas hasta el momento. Así, a partir de esta medianoche y hasta el domingo 31 de julio inclusive, podrán completar el formulario de manera virtual todas las personas que aún no pudieron hacerlo con cualquier número de DNI. Trabajadores de la salud de Jujuy se movilizarán en reclamo de mejoras salariales.
Trabajadores de salud autoconvocados del Hospital Pablo Soria marcharán este miércoles para exigir un salario básico mínimo de 80.000 pesos, confirmó Esther Flores, personal del área salud, al indicar que cobran salarios de hambre.
Porque no han ofertado, no llegamos, somos indigentes, pobres prácticamente, no llegamos a los 80.000 pesos, de acuerdo a lo que dice INDEC, que para alguna familia tipo tiene que tener por lo menos 104.000 pesos y no llegamos a ese monto ninguno, ni por los años de servicio. Nosotros queremos salario básico, mínimo, vital y móvil de 80.000 pesos. No tenemos eso, tenemos un salario mínimo, o sea, un básico de 13.000, 18.000 o 20.000, la categoría más alta. ¿Cómo es posible que tengamos eso cuando hay otra gente que es administrativa de otra área, tenga uno de un básico de 122.000 pesos? Mirá la diferencia que hay.
Pedro Tacacho, Nacional Jujuy.
Datos del tiempo. En Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, la temperatura es de 26 grados, humedad 68%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, el cielo está algo nublado, temperatura 22 grados 7 décimas, humedad 75%.
Informó la radio pública en todo el país.
Sobre los ojos de Diego Armando Maradona.
Qatar 2022 está en la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional.
Gente de a pie.
Cantará Teresa Parodi, Ella es de octubre.
Ella es de octubre. lomo de la aurora. Pequeña y frágil como una paloma, ella es de todos los que aún la nombrarán. Ella es de octubre, cenicienta y novia de los obreros que aman su memoria, abanderada del amor antorcha. Ella es de octubre, fuego y ceniza, pálida amapola. Ella no ha muerto, sigue en pie su gloria, velan su sueño. Niños tristes que el amor ignora. Ella es de octubre, como no habrá otra. Siempre de octubre, como de la aurora.
Teresa Parodi, ella es de octubre, y aprovechamos antes de dar paso a Mario Guanfi, el equipo, al Museo Evita. Elsa desde Córdoba quiere saber de quién era la casa que ahora es el Museo Evita. Mario
pregunta. Mario pregunta, estamos acá, repito, con Ariana Leusi y Marcela López del Centro de Documentación Audiovisual del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, sea, pero mejor que contesten ellas.
Claro.
Bueno, la casa era el hogar de tránsito número 2 de la Fundación Eva Perón. Uh-huh. Y aquí se alojaban a mujeres solas o con niños que venían teniendo alguna necesidad o algún requisito particular. Uh-huh. Podría ser una cuestión de salud o una cuestión de falta de vivienda. Y las mujeres que atendían acá el hogar, que eran asistentes sociales de la fundación, bueno, derivaban los problemas, los requerimientos, y ayudaban a estas mujeres que estaban transitoriamente en esta casa a resolverlo.
Lo que siempre se debe decir como una de las características de las muchas cosas que hay es también la calidad arquitectónica del lugar, ¿no? Lo que significa un lugar de protección, de cuidado, en la época en que fue, ¿no? La calidad, una idea muy, muy distante tal vez de otra forma de pensamiento, que es, bueno, la gente del común, la gente de tal, debe tener el cobijo, pero también debe tener un lugar gratificante, lugares bellos, acceso a la belleza, a la comodidad, ¿no? Hay toda una cuestión, no me voy a meter en eso, me voy por las nubes y es peligroso, pero hay una cuestión que inclusive es compleja en el peronismo, que es la relación entre el bienestar, el consumo y su vocación de cambio y de reforma, que hay algunas cosas que a veces te hacen un poquito de ruido y qué sé yo, pero que también contiene esto: la gente tiene que vivir bien todos los días, no en el futuro que prometen algunos, no en el pasado que algunos recuerdan, todos los días, en cada momento. Estaba hablando recién con Marcela fuera de micrófono y ella me estaba contando algo, estamos hablando, yo preguntando dónde buscan material y demás, y ella me contaba de algún hallazgo, de algún trabajo que estaban haciendo en Junín, en el lugar de los orígenes. Contanos, por favor,
sí,
al aire.
Este fue una de las de los trabajos de articulación y de convenios que venimos haciendo en los últimos años, que fue como descubrir a un fotógrafo de la ciudad de Junín que retrató a Evita y a su familia en su prehistoria, digamos, política, y que llegó a tener registros muy cercanos de todo lo que fue el peronismo en la provincia de Buenos Aires y en Junín en particular, hasta el año 54 más o menos llegan las fotografías. Fotografías y fílmico. Un fotógrafo increíble. Ajá. Que hacía sociales, o sea, casamiento, cumpleaños. Tenía el local que vendía película, cámaras de fotos. Llegó a comprarse una Leica para trabajar y además una filmadora, y empezó a hacer noticieros juninenses. Claro. En la misma época que teníamos el noticiero panamericano, Sucesos Argentinos, el bonaerense, una figura muy particular. Y de ese convenio nosotros trabajamos, acompañamos y asistimos a la digitalización de material fílmico de él, donde hay imágenes inéditas de visitas de Evita y de Perón a Junín, y de la familia, y de la actividad política de las mujeres de la familia Duarte, que no era solamente Evita, sino también sus hermanas. Y también investigamos, y estamos trabajando en eso, el fondo fotográfico sobre peronismo de este fotógrafo que se llamó Alberto Ailly, con más de 1.800 fotografías sobre peronismo en Junín, que esto es lo que todavía seguimos investigando, ¿no?
Muy interesante. Y una duda, ¿no? Ya me dijeron que tienen casi el 90% digitalizado, ya tienen un recorrido importante, ya podemos sacar el boca de urna para la respuesta. ¿Hay algún periodo de la vida de Evita que esté más oscuro, es decir, menos documentado, que les esté faltando más imágenes? ¿Algún periodo en particular en el que haya una falencia?
Sí.
La sorprendí, ¿eh?
Sí, yo creo que la infancia, ¿no? La infancia, los comienzos de ella son los que tenemos como, no sé si agujeros, pero sí como menos retratado o menos investigado que en los periodos, obviamente, en los que ella se vuelve pública y su etapa de actriz.
Claro, de la etapa de actriz es interesante porque hay material de etapas de revistas, digamos, o artículos periodísticos, pero una de las cosas que nosotros siempre tenemos la ambición de encontrar son los archivos periodísticos de esos medios que ya no existen. Ajá. Para poder rescatar todo lo que fue descarte del archivo fotográfico. Digo, revista Sintonía, revista Antena, Radiolandia, lo que se publicó lo tenemos porque tenemos las publicaciones. Pero lo que no quedó, claro. Digo, esos son como los sueños y las fantasías del archivo.
Claro, no, lo que uno conoce, ahí uno puede decir algo, también me tocó obviamente una época posterior, pero algo hay que es, uno le hace un reportaje a una figura conocida, le sacan X fotos, ahora ni qué decir, pero aún en la época en que yo empecé a trabajar, digamos hace algunos años, pero bueno, que existía un despliegue menor, uno saca, no sé, 50 fotos, 60 fotos, y en la entrevista salían, ¿cuántas? 2, 3, 4, y el resto va archivo. El resto se guarda y ustedes en la búsqueda de esos archivos están. ¿Qué revistas pensás, por ejemplo, o tenés hablas de esto?
Nos encantaría recuperar, si existiera en algún lugar, el archivo de la revista Sintonía, claro, que fue una revista de espectáculos donde podríamos tener un montón de material interesante de su carrera como actriz. Otra cosa que también que lo consultamos con Gustavo Campana, el tema de los radioteatros. No existen radioteatros completos de ella, y hizo un montón. Hay apenas un fragmento de uno que quedó por ahí. Bueno, esos archivos están pendientes, ¿eh? Entonces, esa es parte de la ambición que tenemos en algún momento, ir juntando todas las piezas que nos permitan mostrar toda esa etapa de su vida también.
Claro, porque además de lo que el tiempo hace perder, cuando vino el golpe de Estado, claro, destruyeron la casa de Evita con las fotos personales que ella habrá tenido o habrá guardado. La casa, no solamente con la que vivió con Perón, sino la que vivió de soltera, también la destruyeron, la incendiaron. ¿Cómo se puede contribuir a que por ahí gente que tiene, como decían ustedes, en una latita, que no sé cómo se conservó, en una latita, la película o material, pueda decir, miren, tengo esto, les ofrezco que le hagan una copia, por lo menos?
Claro, comunicándose con nosotros, con el museo, por mail, por teléfono, por las redes, por el Instagram del museo, y nosotros nos acercamos. De hecho, sí, así es un poco la mecánica. Tenemos algún contacto, hablamos, nos acercamos y vemos en qué podemos colaborar también para que esa persona conserve el original en buen estado, que le podamos acompañar en eso, y nosotros nos quedemos con una copia con los permisos correspondientes para poder compartirla, mostrarla o exhibirla.
Bien, esperamos que pronto podamos ver en documentales y películas todo este material. Yo le comentaba a Ariana que sería un material espectacular para alumnos, para las clases, que un docente pueda entrar a una página y decir, bueno, chicos, miren esto, es un teleteatro, que aparte todos los teleteatros, la mayoría, eran sobre figuras femeninas históricas, ¿no?
Ella trabajó sobre todo una serie muy fuerte, tuvo que ver eso, con grandes mujeres de la historia. Y de eso no hay audios.
¿Y te acordás de alguna? ¿De cuáles serían?
Catalina la Grande, había uno, son un montón, fue como una serie,
claro.
Eso está perdido, digamos, son los archivos perdidos, pero bueno.
Sí, acá está con nosotros uno de nuestros productores, Miguel Fernández, que sabe un montón de cine, que aparte es laburador como león y que sabe la cantidad de cosas que le pido respecto de episodios políticos, históricos, recientísimos, y que Miguel busca, y que hay tres o cuatro que no quiero decir el ejemplo, pero no importa, pero recientísimos, que no se encuentran. Además, a veces año por año Miguel me dice, Mario, esto ya me lo pediste el año pasado, y tampoco existía y no era alcanzable. Ariana Leusi, Marcela López, integrante del Centro de Documentación Audiovisual del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, mil gracias por haber estado con nosotros y estando Viñeschi, mangazo en puerta.
Ya quiero turno, si puede ser un miércoles.
Te reservamos, no hay problema.
Gracias por haber estado.
Gracias a ustedes.